de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque sea, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años.
Solo el tiempo nos dirá si la comunidad internacional tomará medidas más agresivas contra el gobierno de Nicolás Maduro, como sugiere Brownfield. Mientras tanto, la crisis migratoria sigue en aumento, generando un impacto a nivel regional. Bricio Segovia, Washington.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando Raúl Tapanes Estrella y Ariane González. Gracias.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos, y bienvenidos a Arcoíris? Espero que la hayan pasado relativamente bien esta semana, después del huracán Michael, que pasó por Pinar del Río, tocó un poco a La Habana también. Espero que no haya causado mucho disturbio ahí. En la Florida sí causó problemas, porque ya fue un huracán de otra índole, ¿no? Categoría 4. Causó mucha destrucción en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, pero aquí estamos, vivos, sanos, por lo menos físicamente. Y tenía algunos tópicos, algunas noticias para abrir el show de hoy. Gracias por su sintonía, como siempre. Resulta que esta semana Miss Colombia ataca a la candidata española Miss Universo por ser transexual. ¿Qué les parece? Transexual. Aún faltan 2 meses para que se decida quién será Miss Universo 2018. Pero la elección de Ángela Ponce como representante española sigue generando polémica. La última ha llegado a raíz de unas declaraciones de la recién elegida Miss Colombia, Valeria Morales, quien ha criticado a la candidata sevillana sea transexual. Creo que un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacimos mujeres, dice Valeria Morales, Miss Colombia. Interesante la opinión de Miss Colombia. Yo les diré que primero los certámenes estos a mí me parecen un poquito anticuados, un poquito de la época, no sé, de otra época. Y no estoy de acuerdo con la señorita Morales en su asesoramiento aquí, en su opinión sobre quién debe participar y no participar. A mí me parece que un reinado de belleza me parece un poco anacronista y ridículo en la época en que vivimos. Y ciertamente, habiendo dicho eso, pienso que excluir a los transexuales no me parece justo, ¿no? Otras notas que tenemos después en la segunda media hora del show, voy a hablar sobre un artículo que salió en el Huffington Post esta semana, un diario, en realidad un website en la red digital, que habla sobre el Che Guevara y sus opiniones sobre los gays. Resulta que el gran Che Guevara era un poco homofóbico, sino bastante homofóbico. Y comentaremos eso un poco en la segunda media hora, que estará con nosotros Ignacio Estrada Cepero. Pero ahora, vivo y en directo desde Holanda, como prometimos la semana pasada, le vamos a dar seguimiento a esta historia con nuestro amigo Víctor Dueñas, que está en Holanda. Es un joven cubano que busca asilo en los Países Bajos. En Cuba fue opositor, periodista independiente y fundador del proyecto Babel, un centro comunitario LGBTI en Santo Domingo. Apoya de Cuba decide, de Rosa María Payá. Y vamos a conversar con él. Víctor, ¿cómo estás?
Yo, bueno, estoy un poco estresado por el transporte. Estoy en un atasco ahora en la N26 acá en Países Bajos, pero bueno, ya me voy controlando.
Eso, el tránsito puede causar ese tipo de perturbio emotivo.
Sí, imagínate, 24 años viviendo con los atascos de carretera.
Tú ves, chico, caballos, y te quejabas, etcétera. Y Víctor, te quejabas.
Así mismo, y ahora veo atascos de autos y filas de autos y autos y los semáforos y bueno, toda una locura.
Pero me imagino que te quedas con los semáforos y los
sí. Absolutamente.
Los bueyes.
Eso sin pensarlo,
bueyes,
no, no,
los bueyes no, no resuelven.
Sí, fíjate que hay atascos y no hay sonido. Es lo más interesante.
Sí,
no,
bueno,
grito, no
es, ese no es el caso necesariamente en Miami, porque ya tú sabes que nosotros somos la provincia del norte. Y aquí, bueno, al estilo cubano, ya tú sabes que el cubano y nosotros manejamos un poquito distinto, ¿no? Y vivo esperanzado que algún día tú y yo podamos disfrutar, entre comillas, de un tranque automovilístico en La Habana o en cualquier parte de Cuba. Oye, te quería mencionar que hemos hecho todo esfuerzo para recibir algún tipo de aclaración del gobierno holandés. Hasta este punto no hemos tenido éxito. Hemos tratado varios ministerios en Holanda. No sé por qué razón se nos ha hecho tan difícil, porque yo simplemente he pedido que me den la posición oficial del gobierno holandés sobre Cuba, ¿no? Y sobre aceptar asilo político de Cuba. Y hasta este momento no se me ha facilitado eso.
Bueno, yo sinceramente dudo mucho que pueda haber una posición oficial, porque, a ver, en cuanto al muchacho Otney García, que fue deportado y se encuentra ahora en medio de un proceso en Cuba, según la legislación vigente acá en Países Bajos, establece de que, bueno, que no se le puede dar información sobre estos solicitantes a terceros, a no ser que sea el propio abogado, etcétera. Y lo otro es que se están haciendo presiones desde dentro, entonces no hay una postura clara. Ahora, casualmente, Países Bajos, el Parlamento, adoptó una postura clara con respecto a Ucrania y con respecto a los LGBT que proceden de Ucrania. Posición que puede afectar el tema Cuba, porque ahora se va a elaborar un nuevo informe sobre el tema Cuba, porque hay características similares entre los solicitantes de asilo ucranianos y los solicitantes de asilo cubanos.
Yo creo que, obviamente estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero obviamente también el problema este surge porque ustedes apelan inicialmente al grupo, me habías conversado la semana pasada, que apelaron al grupo LGBT ahí en Holanda, ¿no? Y que ellos también presentaron algo frente al gobierno de los Países Bajos.
Exacto.
Y yo creo que inmediatamente, tú sabes que Cuba siempre le gusta mantener esa perspectiva de ellos, o la perspectiva que tiene mucha gente, errada perspectiva de Cuba. Ellos luchan mucho por mantener esa imagen a través del mundo.
Exactamente.
La imagen del pueblo ese bondadoso, el gobierno ese bondadoso quinto mundista. Y en realidad esto ataca esa fábula que ellos han creado. Y ellos, eso los enoja mucho y luchan mucho contra eso. Y yo creo que este es un caso clásico.
Debajo del telón,
pero este es un caso clásico de eso, ¿no, Víctor?
Y no solo eso, es que también la Embajada de la República de Cuba en el Reino de los Países Bajos y la Embajada de la República de Cuba en el Reino de Bélgica son embajadas muy activas en el contexto europeo. Incluso tienen... hace poco, uno de los que está apoyando el tema de los cubanos en el Parlamento tuvo un cara a cara en el Centro Cervantes de la ciudad de Utrecht. Tuvo un cara a cara con la señora embajadora del Reino de los Países Bajos, que estaban tratando el Reino de Cuba, porque estaban tratando el tema de la hispanidad. Estaban tratando el tema y él, como español, le hace unas preguntas, es decir, ¿cuál es la posición de Cuba con respecto a los solicitantes de asilo cubanos que tienen en Países Bajos? Y ella dice que no está autorizada a declaraciones, es decir, hubo un careo, como se dice. Entonces, y estas dos embajadas sí son muy activas, tienen sus actividades, están bastante vinculadas convocan a cada rato.
Bueno, Víctor, te digo, yo hace años que visité a Suiza, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y me acuerdo ver la residencia del destacamiento allí de los cubanos, impresionante, ¿no? En número y en lujo y en así tamaño, vaya, una cosa espeluznante. Y yo creo que eso es lo que la gente tampoco se dan cuenta, la influencia que tienen los cubanos en este tipo de foro, en los foros internacionales, y la presión que aplican los cubanos cuando se trata de algo que los vaya a hacer lucir por lo que son, los vibrones, los tipos bullies, ellos, eso siempre, la mano peluda la esconden.
Exactamente.
Y este es un caso, como dije, un caso clásico.
Exactamente, y ahora están teniendo mucha influencia en el tema económico porque se están convocando foros económicos, foros de inversión desde acá mismo, en el territorio holandés, pero la diferencia es que hay muchos holandeses que sí han visitado Cuba y hay muchos holandeses que sí conocen la realidad de Cuba y hay muchos miembros del Parlamento que sí conocen la realidad de Cuba. Y un dato curioso, Joe, es que el Partido Socialista, que se supone que tenga ideas similares a la ideología de la Revolución Cubana, etcétera, es uno de los partidos políticos que nos están apoyando a nosotros desde acá en nuestra demanda al Parlamento.
Es que Víctor, mira, vamos a no disfrazar esto de ninguna forma. Fíjate, en mi caso, y estoy hablando personalmente, yo soy, me considero una persona liberal de pensamiento, de alma y de todo. Y yo no comprendo cómo alguien con un pensamiento liberal basado en ese criterio puede justificar el gobierno cubano. Es más, yo le digo a las personas, y esto es un poco controversial porque hay personas que quieren la cerradura total, yo le digo a las personas que viajen a Cuba, yo le digo, no, viajen a Cuba, pero no vayan a Cuba
a un hotel
de forma turística, y se van a un hotel muy bien, pero traten de analizar un poco la vida del cubano de a pie, ¿no? Del cubano cotidiano.
Exacto.
Y díganme ustedes, después de experimentar eso, díganme entonces lo que piensan de Cuba, ¿no? Y yo creo que después de casi 60 años, bueno, 1959 ahora, desde el mero inicio de la revolución, que todavía sostengan todas estas irregularidades, todos estos abusos, todas estas, porque son las mismas cosas, las mismas propuestas a la Constitución. Olvídate del matrimonio igualitario. Estamos hablando de del decreto 349 en el año 2018, por Dios. Vaya, es que no concibo en qué cabeza de una persona pensante, remotamente pensante, puedan justificar en el mundo en que vivimos el decreto 349 o perpetuar el Partido Comunista por el resto de la historia. Vaya, ¿qué medidas draconianas, qué propuestas draconianas son esas?
Yo, el tema es que la Constitución, y es a mi juicio también, es muy particular, la Constitución, el llamado que se hizo para la Constitución era hacer constitucional ciertos derechos y ciertas particularidades del sistema social actual que no tenían rango constitucional. Y sin embargo, esta Constitución lo que propone es aquellas cuestiones que eran totalmente ilegales y no iban contra la Constitución, simplemente se elimina el derecho. Muy pocas personas han hablado del tema de las playas, de los centros recreativos, algo que estaba en la Constitución actual, que se violaba por parte de los órganos represivos como la policía,
correcto,
la cuestión de la movilidad dentro del territorio nacional, y sin embargo ahora te lo eliminan.
Correcto.
Ahora, ¿puedo ir a la playa o no puedo ir a la playa?
Bueno, pero es que menciona la Constitución existente, que se forma en el 76. Ya de ahí, de esa misma Constitución, creada en el año 76, que es una locura, porque Fidel Castro lidera Cuba desde el año 59 hasta el año 76, porque sí, sin ningún tipo de documento que lo hizo a él presidente, sino simplemente porque sí, porque así son las cosas. En el año 76... muchos dicen que los soviéticos fueron los que lo forzaron. De pronto, de jure, se convierte en líder cubano, no por ningún tipo de elección, sino un sistema ahí extraño, donde no se vota directamente, sino se vota por delegados. Los delegados eligen a fulano y mengano y ciclano, entonces eligen al otro.
Sí, ahí se desvirtúa totalmente el poder genuino, que es el poder.
Correcto, popular. Correcto.
Se desvirtúa totalmente.
Óyame, no hay que ir muy lejos. Estamos hablando del hombre que, de los meros inicios, ¿elecciones para qué? Esas fueron las declaraciones de Fidel Castro. Elecciones
una promesa
para
clara que él hizo. Bueno, una promesa clara que él hizo en 18.
Y si hay algo de lo que no podemos acusar o recriminar a Fidel es que no cumplió la promesa, porque sí la cumplió.
Así mismo es.
Y yo creo que cuando tú te encuentras ahora a personas, tú eres un hombre joven, inteligente y tristemente voy a decir lo que voy a decir. Me alegro mucho que saliste de Cuba. Y eso es algo tan triste tener que decirlo. Pero lo digo como ser humano porque quiero lo mejor para ti y quisiera que te pudieras realizar como joven y vivir una vida sana y libre. Y qué triste así tener que decir que eso solamente lo puedes hacer fuera de nuestro país.
Fuera de mi país, así es.
Lamentable. Así es. Y yo digo nuestro país, y quiero aclarar esto, yo no nací en el territorio nacional de Cuba, pero toda la sangre que corre en mis venas es cubana. Yo lo considero un accidente geográfico y un accidente político, ¿no? Porque si no fuera por los vibrones estos dictatoriales que tomaron las riendas en Cuba, yo hubiese nacido en Cuba. Así que me negaron a mí el poder nacer donde yo hubiese nacido. Pero sí he visitado, sí siempre me he identificado como cubano y eso jamás me lo van a quitar. Pero qué lamentable que tú y yo estemos hablando por una línea telefónica a miles de millas sobre una islita.
Lejos de
donde debemos de estar. Y podíamos estar en Cuba debatiendo el mismo tema, pero dentro de Cuba, libremente, sin temor.
En otras circunstancias,
sin temor a que alguien nos entre a patadas o nos encarcele o ese tipo de cosas. Y entonces cuando preguntan, Víctor Dueña, ¿por qué te fuiste de Cuba? Vaya, explícale a nuestros oyentes. Aunque nuestros oyentes están en Cuba y muchos saben, pero para aquellos que viven con el sol tapando al dedo, ¿qué tipo de hostigamiento tú enfrentaste, Víctor?
Mira, antes de responder la pregunta, yo creo que está vinculado al tema, te voy a contar una anécdota que me pasó hoy. Hoy casualmente, y va unido al concepto de patria, de patriotismo, a ese concepto también que se le ha destruido un poco porque se le ha unido al concepto de revolución, es igual a patria, cosa que está totalmente opuesto. Hoy mismo, gracias a una amiga que vive en México, yo le pedí, porque acá me es imposible encontrarla, una bandera cubana hace unos meses atrás y hoy casualmente me llegó, ahora voy camino a buscarla, por eso que estoy en el atasco. Y entonces, una bandera cubana como símbolo de cubanía, como símbolo de que, okay, vivo lejos de mi país, pero esta es la bandera que me representa. ¿Ves? Entonces, respondiendo a tu pregunta, a ver, yo estaba estudiando en la universidad, yo era un joven, yo, que te lo dije en el programa anterior, creo que yo sí realmente le creía al sistema. Yo sí realmente defendía capa y espada el sistema. Y cuidado con una opinión diferente. Yo era de esos revolucionarios, esos jóvenes revolucionarios que la primera palabra, te voy a decir, la primera palabra que yo aprendí a escribir fue Fidel. Ni siquiera papá ni mamá, gracias a mi tía abuela, que era una revolucionaria por convicción, que fue alfabetizadora, que era profesora incluso, y la primera palabra antes de yo entrar a primer grado fue la palabra Fidel. Incluso, y bueno, después papá, mamá, tía, abuela, etcétera. Entonces, en una casa donde una pared entera eran afiches de Fidel, afiches del Che, afiches de Camilo, afiches de cuando incluso entraron las cenizas de Ernesto Guevara a Santa Clara, todo eso. Entonces, una familia con convicciones. No es que salí y ya. Una familia revolucionaria, integrada, de diplomas, de cientos de cosas. Incluso tuve el privilegio, por así llamarlo, para los jóvenes de aquella época de conocer a personalidades como yo llegué a conocer a Dmitry Medvedev, cuando aquello presidente de la de la Federación Rusa
sí.
Junto con Machado Ventura, llegué a conocer a Taladrí, llegué a conocer esas personas gracias a mi preparación, gracias a mi integridad revolucionaria, integración revolucionaria. Entonces, todo comenzó, yo digo que el problema todo comenzó por la cuestión de que el que tiene padrino se bautiza.
Sí.
Cuando yo estaba estudiando mi preuniversitario, una de mis aspiraciones era estudiar relaciones internacionales. Relaciones internacionales en la provincia de Matanzas. Había venido una sola carrera, una sola carrera para toda la provincia, y éramos cuatro personas compitiendo por esa carrera. Cuando se hacen las pruebas de actitud, quedamos dos solamente, y por azares de la vida, porque yo no creo en las casualidades, yo digo que todas las cosas son casuales, no causales, son causales, no casuales.
Casuales.
Voy un día al Comité Provincial de la JC, de pasada, porque yo era dirigente estudiantil a nivel municipal, y entonces tenía una reunión en la UJC provincial, y bueno, y ahí casualmente me entero de que la carrera que yo estaba solicitando, a pesar de que yo había terminado la estadística, había terminado con mayor porcentaje que la otra aspirante, pues la carrera se la otorgaron a la otra, porque ya casi. Qué casualidad, Joe, esta otra persona era la hija del delegado provincial del MININ.
Chico, qué casualidad.
La presidenta provincial de la FEN.
Coincidencias.
De tan mala suerte.
Coincidencias.
Exacto. Entonces yo digo, bueno, entonces aquí el estudio, entonces aquí...
sí, el mérito, no...
La revolución,
no,
exacto.
No significa.
Exacto, no significa. Esto depende de quién tú eres hijo.
Pero además de eso, ya cuando tú te destacas y tienes opiniones distintas y te alejas del CNESEX o no compartes con el CNESEX y con Mariela, ya cuando uno se va alejando del aparato oficial, ya de pronto dejas de ser un estudiante destacado revolucionario.
Exactamente.
Exactamente. Cuando descubren que tal vez una persona es homosexual o lesbiana, pues entonces deja de ser una persona integrada a la revolución. Confiable.
Una persona confiable.
Y pasa a ser, y perdonen la expresión, un simple maricón o una simple tortillera, que son las palabritas que ellos acostumbran usar y hasta el día de hoy usan. Y las usan porque los propios dirigentes cubanos usan ese tipo de palabras.
Exactamente.
Y abundan los casos, como el tuyo, Víctor, de personas que tuvieron carreras destacadas y de pronto para ellos simplemente se convierten en eso que acabo de mencionar, despectivamente.
Y entonces lo más interesante es que a mí, yo era militante de un proceso especial de los JC, a mí me dice la JC que yo tenía libertad de expresión siempre y cuando no hiciera, es decir, no atacar a la moral socialista, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, bueno, yo voy a ejercer mi derecho a construir la revolución. No era más que nada, mi idea no era criticarla, no era destruirla.
Era construir, modificar.
Era construirla.
Sí, sí.
Exacto, hacerla más humana, hacerla más adaptada.
No,
a época,
chico, no.
Ese fue mi pecado.
Es que, Víctor, ¿cómo tú te atreves a corregir la perfección, chico? Por favor.
Exactamente.
Óyeme, ¿cómo estás? ¿Cómo estás personalmente en Holanda? ¿Estás bien?
Sí, absolutamente. No tengo ningún tipo de queja. Es un país maravilloso. Mira, hablando de eso, una anécdota para ser un poco más dinámico. ¿Sabes una de las cosas que más me llamó la atención al principio de yo llegar acá? Cuando tú subes a un autobús y bueno, pasas la tarjetica, porque aquí todo es electrónico,
sí,
etcétera, lo primero que te dice el chofer es buenos días, hola, ¿cómo estás? Algo así, y este hombre a mí no me conoce para estarme preguntando esas cosas, de cómo tú estás, ni en mi vida lo he visto. Y cuando tú sales del autobús, que tú vuelves a pasar tu tarjeta para cerrar el viaje, la persona desde el espejo te saluda y te dice, bye, buen viaje. Eso para mí fue haber salido de un planeta.
Te estás humanizando, hermano. Es un proceso de humanización. Y yo creo que de eso también escasa nuestra isla, de humanización.
Así es.
Te envío...
O cuando tú pasas por un lugar y te dicen permiso.
Sí. Cosas cotidianas de buenos modales y buen sentir y buena vibración. Te mando un abrazo fuerte, hermano. Vamos a mantenernos en contacto. Tal vez en un par de semanas hablamos de nuevo. Sigue fuerte.
Perfecto.
Y sigue positivo.
Muchas gracias.
Y sigue respirando libertad.
Así es. Así es.
Un abrazo.
Muchas gracias
por
tenerme en el programa y nos vemos pronto.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris. Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche la serie del campeonato de la Liga Americana.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. la serie por el campeonato de la Liga Americana y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Continuamos en Arco Iris. Yo soy Joe Cardona, por lo menos eso es lo que me dice mi productora Johnny Hilfer. Mikey el Niño Vázquez en los controles, Tony Simon como comenzó el show. Pero como es un show tan popular, un técnico solamente, un ingeniero no es suficiente para este programa, Mikey. Hay que tener dos, por supuesto. Y Johnny mantiene el control allá en la cabina. Johnny Hilfer, sí, es americana, Johnny Hilfer, muchos de ustedes, ella habla con los invitados y ella le dice, yo soy americana, pero habla mejor el español que yo. Ella debe estar haciendo el programa. mejor dominio del idioma, Joni Hilfer. Gran labor que hace con nosotros, Joni. Este programa no existiera, no sería posible sin el gran esfuerzo de ella. Quería comentarles algo que salió esta semana en el Huffington Post, que es una revista digital de, yo diría, perfil un poco más liberal. Joni, ¿es justo decir eso? ¿Que Huffington Post es un poco más liberal, centro-izquierda un poco? Y sorprendentemente, ya van a saber por qué digo esto, el tema fue un titular que dice, ¿eres gay? Che Guevara te hubiese mandado un campo de concentración. Escrito por Guillermina Sutter Schneider, que no la conozco. Y es un recorte, un resumen bien básico para aquellos que sabemos la historia, pero me pareció interesante que saliera en el Huffington Post. Y obviamente explica que Guevara pensaba que los homosexuales eran perversos sexuales, y que él, tanto él como Castro, Fidel en este caso, no consideraban que eran hombres adecuados para hacer, estar entre los, el nuevo hombre que estaba forjando la revolución. Es más, en el año 65, cita este artículo por la señorita Schneider, que Fidel Castro dijo en una entrevista que ser homosexual era un desvío de una naturaleza que no se integraba bien al concepto de un militante comunista. Así que ya saben. Imposible ser homosexual y ser un buen revolucionario en Cuba. Aunque pudiéramos sospechar sobre algunos altos integrantes de la revolución. Mikey, no me mires así. No me mires así. Yo no estoy diciendo nada. Yo no dije nada de Raúl. Nada. Nada. Ni de, bueno... hay otros miembros de alto rango del gobierno cubano, del Estado cubano, que sí eran homosexuales, no muchos, pero algunos abiertamente. Alfredo Guevara, el director del ICAIC, me viene a mente, entre otros. Pero usualmente la homofobia existe porque hay personas tan reprimidas y tan tristemente enclosetadas que no se atreven a realizarse o tener, no sé, el amor propio por salir y decir, mira, yo soy homosexual y más nada. Y creo, quiero ahora, en esta segunda mitad del show, traer al aire a alguien que yo considero un padrino de este programa, a Ignacio Estrada Cepero, es periodista independiente en Cuba, activista LGBTI y vicario ahora de la Iglesia Luterana en Miami. ¿Y qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
No, gracias completamente a ti y a esa magnífica productora, Johnny.
Te quería comentar algunos temas que van más allá de los titulares cotidianos ahora de la represión en Cuba, de las nuevas propuestas en Cuba. Y quería hablar contigo y compartir con nuestros oyentes ciertas imágenes del mundo gay que nunca se reflejan en la prensa. Por ejemplo, el tema de la familia gay. Hoy día... ya vemos más familias con el núcleo gay, sean dos padres o dos madres. Háblanos un poquito de la evolución de eso, como tú has visto el proceso este cambiar y lo que significa que ya las personas vean a las personas homosexuales de otra forma, ¿no? Como personas que tienen familias, padres, madres, criando hijos con los mismos problemas que tienen todo el mundo.
Mira, primeramente yo creo que es un tema bien polémico aún para los países principalmente de América Latina. Pero cuando vemos los países tanto del continente europeo como aquí en América del Norte, vemos que constantemente se está hablando acerca del tema de la adopción, se habla acerca de lo que conocemos muchos como alquilar un vientre, porque hay muchos miembros de la comunidad LGBT que no quieren adoptar, sino que quieren ellos mismos tener su propio hijo. Correcto. Entonces, pues, existen diferentes formas de cómo llevar a materializar esa familia. Ahora, yo creo que lo más importante de esto es no ver solamente el hecho de esta familia como algo fuera, vamos a decir, fuera de lo normal. Porque realmente el niño tiene que nacer o debe de estar en un lugar donde es bienvenido.
Correcto.
Donde es deseado.
Sí.
Y muchas veces decimos, no, pero la familia original es hombre y mujer. No puede nacer un niño de dos hombres o de dos mujeres. Mira, yo no creo que eso es lo importante. Yo pienso que lo importante es saber el lugar donde ese niño está.
El amor y el cariño que recibe.
El amor y el cariño que va a recibir ese
niño. Ahora, te digo, Ignacio, recién, y yo lo cité en este programa, hubo un estudio del New England Journal of Medicine, que es uno de los periódicos más importantes de la medicina en el mundo, y el estudio es el más extenso que se ha hecho sobre la adopción gay, un estudio de 20 años, y resulta que los muchachos, los niños más estables fueron los hijos o los muchachos adoptados por lesbianas. ¿Qué te parece? Y eso yo creo que sorprendió a muchas personas. Pero es lo que tú dices, no tiene que ver si tienen dos mamás o dos papás, sino tiene que ver con el tipo de apoyo y de cariño con que se trata ese niño y la seguridad que siente ese niño creciendo, ¿no?
Yo tengo dos niños bien cercanos a mí, que inclusive les digo hasta a mi sobrino, y es un niño que está en Puerto Rico, tiene sus dos mamás.
Correcto.
Y es un excelente hijo. Pero ahora, lo que más me toca a ellos, y discúlpame que te hablo de esta forma, y lo que más me molesta en muchas ocasiones es que muchas veces queremos ver cosas que no existen. Por ejemplo, hace poco publicaron en uno de los desfiles del Gay Pride, por no recuerdo si fue New York o New Jersey, ponen las imágenes de dos padres que tienen un niño que parece que lo adoptaron y el niño sale con una sayita, como digo yo, cancán o una sayita tutú, desfilando en el Gay Pride. Ya unos amigos míos decían en el internet, principalmente en Facebook, mira, esto es lo que quieren, adoptar para convertir a los hijos igual que ellos. Señores, eso es un error completamente.
Por favor.
Los padres que son miembros de la comunidad LGBT, por el contrario, se esmeran aún mucho más en demostrarle a la sociedad que estos tabúes o que estos estereotipos están errados. Lo menos que quiere un padre LGBT espera a su hijo, muchas veces, igual que ellos. Por el contrario, se esmeran en que sus hijos sean buenos estudiosos. Tengo un excelente amigo que es abogado de inmigración, Luis Ford, que vive en Hollywood, y tiene un hijo excelente. El hijo salió una persona completamente normal, lo adoptó, lo tiene entre él. Su hijo ahora ha decidido ser bailarín, pero su hijo simplemente tiene su novia, tiene su relación. No es gay, simplemente el hijo ahora le gusta la opción al ballet. Y alguien me decía, pero mira, salió gay. No, señores. Estamos casando a las personas y seguimos casándonos con estereotipos que no tienen nada que ver.
Son estereotipos y a eso mismo es el fondo de esta conversación que quiero tener contigo, porque en el mismo caso tuyo, cuando decimos vicario, tu título de vicario de la Iglesia Luterana, nunca se consideran a las personas gay como personas de fe, como personas que aman a Dios o que van a la iglesia. Y yo creo que eso es una perspectiva errónea. Es decir, por supuesto que los gays creen en Dios y van a la iglesia. Una cosa no tiene que ver con la otra.
Y puede desarrollar los mismos cargos públicos
correcto,
y de liderazgo que puede desarrollar cualquier persona.
Mucho tiene que ver con los medios de comunicación también, y las imágenes y eso mismo que hablábamos, los estereotipos. Yo, por ejemplo, junto a mi mejor amigo, que es gay, y además es el padrino de mi hija, que por ende, si algo me pasa a mí, me sucede a mí algún día y no puedo cuidar a mi hija, él sería la persona responsable por cuidar a mi hija, y él lo sabe y ha asumido esa responsabilidad, ¿no? Pero nosotros creamos un festival gay aquí en la pequeña Habana, en la ciudad de Miami, y cada año hemos incrementado la diversión y las cosas para las familias, porque resulta que desde el primer año vienen diciéndonos, óyeme, pero yo quiero llevar a mis hijos, y estamos hablando de personas gay. Y yo no creo que muchas personas se den cuenta el número de familias integradas, familias gays que existen en el mundo. Aunque en Cuba, obviamente, todavía es ilegal la adopción gay, me imagino, o sé.
Sí, en Cuba se mantiene siguiendo tanto ilegal, no solamente la adopción. Yo creo que, ¿qué cosa es lo que no es ilegal en Cuba? Valdría la pena preguntarlo.
Yo creo que estaba comentando con Víctor Dueñas en la primera media hora del show, que a mí me parece tan triste que a esta etapa estemos, y la gente, los extremos que van a los que apoyan el régimen ese a disfrazar cosas que a mí me parecen totalmente draconianas, ¿no? Y no importa la perspectiva política de uno, sea liberal o sea conservador, pero cosas fundamentales. Por ejemplo, cuando a ti te proponen perpetuar un partido político en el poder, me parece una cosa tan tonta. Y tratar y tener que justificar ese tipo de cosas cada día, día tras día, no sé cómo lo pueden hacer, no sé. Hay que tener una cara, me parece, como decimos nosotros, de cemento, ¿no?
Pero hay algo bien, bien alarmante en estos días. Y es la forma, y no sé si vas a coincidir conmigo, pero creo que es algo bueno en llevarlo a cotación. Y es la forma en que la prensa independiente que está dentro de Cuba, sin darse cuenta, le está sirviendo de trampolín a lo que está aconteciendo dentro de Cuba, no solamente desde el marco civil o social, sino en el marco religioso. Yo estaba viendo en estos días y hablando sobre el tema de la comunidad LGBT. Hay diferentes iglesias que han sacado diferentes temas, si están en contra, si están a favor o algo de esto. Pero la prensa independiente muchas veces está sacando a relucir más lo que está haciendo la iglesia que lo que está haciendo la sociedad civil por combatir esas posturas. Y no se están dando cuenta de esto, pero lo más lamentable es, por ejemplo, sale una carta del arzobispo de Camagüey, sí. Pero al momento, ¿quién lee en Cuba los medios de prensa de la iglesia? ¿Quién tiene acceso a internet para poder leer esas cosas? Casi nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, la prensa independiente saca el cable, publica el discurso completamente del arzobispo de Camagüey y empieza a remeter contra el arzobispo de Camagüey. Pero lo que le está dando a conocer al mundo entero es la postura del arzobispo de Camagüey y no nos estamos dando cuenta que simplemente estamos regando la voz.
Sí.
Sí, y nos estamos sirviendo nosotros como eco del oficialismo.
Caja de resonancia de esa postura, sí. Es un punto válido y yo no creo que muchos lo hagan con esa intención, pero sí creo que ese es el resultado en muchos casos.
Pero que no obstante eso, por ejemplo, valdría la pena decir algo. Y creo que lo habíamos hablado en un momento determinado en el programa anterior. ¿De qué le sirve a la iglesia cubana estar hablando o haciendo ese tipo de documentos? ¿A dónde piensan llegar con ese tipo de documentos?
No sé. Ahí sí que me la pusiste en China, como decimos nosotros.
Porque
yo,
realmente,
yo no entiendo
realmente
eso.
No van a llegar a absolutamente nada, sino solamente a sus feligreses, que el único boletín que circula dentro de la iglesia en Cuba se llama Palabra Nueva, circula una edición cada domingo y alguna que otra revista, y son monitoreadas completamente por el oficialismo. La única revista que tuvo la iglesia que valió la pena se llamó la Revista Arbitral y fue cerrada,
sí,
la que
fue cerrada, a Roberto Baté. Eso fue cerrado. Obviamente ha habido cierta complicidad en muchos casos, tristemente también, por parte del oficialismo, el gobierno y la Iglesia Católica en este caso. Y eso es indiscutible, ¿no? Por ende, múltiples visitas de los papas a Cuba. Y no lo digo de motivo, de forma de ofender a los católicos. Yo me considero católico a mi manera. Y no comparto todas las ideas del Vaticano y nunca las he compartido, pero tampoco le he permitido al Vaticano adueñarse de mis creencias o mi religión. Yo creo que eso es muy personal de cada uno de nosotros y yo creo que ciertamente también hay que reconocer que la Iglesia como institución es una institución cuasi política también, o política, y tiene su postura política, y toman su postura política. Y uno no tiene que estar de acuerdo, ¿no?
Pero hoy yo creo que tu programa puede ir un poquito más allá. Y quiero que todos los amigos oyentes en Cuba estén al tanto de lo que vamos a decir. Ahora mismo hay a nivel mundial, nuevamente salieron a la luz nuevos casos acerca de abuso y de pedofilia.
Sí.
Mi pregunta para los amigos oyentes en Cuba, ¿está Cuba fuera de esos casos?
Yo diría que no.
Yo diría que no, pero voy un poquito más allá. Y esto es un reto completamente a la sociedad civil cubana. Ahora mismo el estado de la Florida acaba de abrir un sitio web donde está exhortando a la comunidad a que denuncie estos casos de pedofilia, haya sido el año que haya sido o que hayan sucedido. ¿Por qué en Cuba no sale ningún caso de pedofilia? Y yo voy a explicar el por qué.
A ver, dinos.
El por qué simplemente, ¿de qué forma el gobierno cubano ha mantenido un control absoluto sobre las instituciones religiosas en Cuba? Uh-huh. ¿Creen ustedes que el gobierno cubano no tenga conocimiento de que existen este tipo de casos? Yo uh-huh. creo completamente que sí.
Yo también.
Lo único que los ha utilizado para su beneficio personal.
Por eso estás hablando de la complicidad, ¿no? Que ha existido.
Existe esa complicidad.
Entre el gobierno sí. y la iglesia.
Y si existen documentaciones y si existen pruebas de esto y pruebas de lo que estamos hablando,
lo que te diría,
los sacerdotes españoles que murieron.
Lo que añadiría a esto es que hay un punto interesante en todo esto de la pedofilia. Primero, la asociación de la pedofilia con el homosexualismo me parece aberrante y tonto. No es el caso, no hay ni un ápice de prueba científica que tenga que ver una cosa con la otra. Es decir, la pedofilia no tiene que ver con que si una persona es homosexual o no. Y eso es importante recalcar, especialmente en este programa, porque bien sabes tú que la comunidad LGBTI siempre ha cargado con esta acusación, una acusación vil y falsa y lamentable. Así que separamos eso, pero indiscutiblemente que estos problemas de la pedofilia dentro de la Iglesia Católica en algún momento han llegado a Cuba y ha sucedido en Cuba a través de todos estos años. Y me parece, como recalcas tú, como señalas tú, fascinante, ¿no? Que en ninguna ocasión hemos oído ni de un caso que sepamos, ¿no? Yo no sé si tú has conocido un caso que se haya publicado donde el gobierno cubano esté recriminando o esté persiguiendo a alguien, algún cura, acusado de pedofilia. Yo no creo que exista, ¿no?
No, pero por eso te estaba diciendo que creo que puede ser un buen reto para nuestra sociedad civil cubana.
Sí,
buscar
yo creo que,
recursos
sí.
Y a la vez, por ejemplo, si tenemos tanto tiempo para estar en internet, si tenemos el tiempo para acceder a las redes sociales, pues hagamos una forma diferente de cómo investigar este tipo de casos en Cuba. Y si ellos creen que la iglesia realmente está atentando contra los derechos civiles y fundamentales de este tipo de la comunidad LGBT, pues mira, nosotros podemos presentar también cómo ha sido la comunidad LGBT y principalmente nuestros niños víctimas de los abusos de la iglesia. Y es una forma también de trabajar y de demostrar al mundo que estamos en un lugar que completamente vive de una fachada o una imagen y realmente lo que acontece y lo que vivimos es otro.
Me parece un reto fantástico y ya lo hemos hecho a la sociedad civil en Cuba. Y en términos de sociedad civil, me refiero a ti, al que estás oyendo en este momento, al que nos estás hoy escuchando. Tú eres parte de la sociedad civil. El mero hecho que estés escuchando Radio Martí, que te preocupes por obtener información que no sea parte del gobierno, el mensaje oficialista del gobierno, ya eso, por definición, te hace no solamente parte de la sociedad civil, pero parte de la contrarrevolución, ¿no? Porque obviamente comencé el segmento hablando de Che Guevara y de Fidel Castro, y son personas de estas que dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, palabras a los intelectuales por parte de Fidel Castro a comienzos de los 60. Y nada ha cambiado, es decir, nada ha cambiado. No se ha abierto el más mínimo espacio. Cuando se abre es decorativo, superficial. La cuestión de los cuentapropistas, por ejemplo, que ahora en la Constitución nueva, ahora se limita lo que puede ganar un cuentapropista, cuántos negocios puede tener. Entonces, yo me pregunto, ¿qué ha cambiado en Cuba, Ignacio, en todos estos años?
Yo pienso que el cuarto de Tula sigue igualito.
Mira, hay una película, no sé si te acuerdas, de Sergio Giral, el director cubano, María Antonia. Y María Antonia, la película gira sobre el caso de una prostituta en los años 40 y 50. Y lo que encontré súper interesante de la película es que la última toma de la película, hay una vamos a decir, un truco de edición donde aparecen los tacones de esta supuesta prostituta, pero en el día presente, ¿no? El mismo solar, las mismas piernas, con tacones modernizados y caminando en un solar de La Habana presente, ¿no? La película se hizo en los 80, pero el mensaje es claro, ¿no? ¿Qué ha cambiado? El cuarto de Tula se mantiene intacto. Tristemente, lamentablemente, como decimos miles de veces en este programa, pero es que es el caso. Y la persona que no vea, yo me cuestiono y digo cuán difícil debe ser tener que defender esas posiciones diariamente. No sé cómo lo hacen.
No, realmente es bien difícil y me esfuerzo muchísimo muchas veces cuando tengo amigos que son colegas y periodistas en Cuba y los veo que ponen algunos posts y yo digo, ¿qué estás defendiendo? ¿Qué estás haciendo?
Sí, la existen sobrevivencia, me imagino que tiene que ver mucho con eso y tú has vivido los dos lados de la moneda, ¿no? Has vivido en Cuba. Claro, en Cuba viviste como un hombre valiente.
Y como iglesia también nos pasa, porque inclusive el otro día nuestro amigo el camarógrafo Rodolfo puso unas imágenes en Facebook de imágenes que tomó en Nueva York ahora cuando la sesión de la ONU y toca la casualidad que pone a reverendo Dopico con un teléfono celular pegado a una baranda y dice, ¿y esta persona quién será? Y resulta ser que toca la casualidad que ese hombre es el presidente del Consejo de Iglesias de Cuba. ¿Qué hacía? Monitoreando las manifestaciones de los cubanos en Nueva York.
Interesante, ¿eh?
Y es un punto de vista bien interesante. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que está cambiando? Si al contrario, lo que estamos ganando es más represión, más control.
Y yo creo que eso es la falsedad, ¿no? De vender esta imagen de apertura hacia la comunidad LGBTI. La comunidad LGBTI no está exenta, no está fuera del pueblo cubano. Es decir, el gay cubano es cubano. El gay cubano que vive en la isla es cubano y el que vive fuera de la isla también es cubano. Y está sometido a las mismas vejaciones, los mismos problemas, los mismos retos, vaya, que el pueblo cubano. Y entonces es una cosa tan tonta de pensar que, bueno, no tonta de pensar porque resultados le ha traído, ¿no? Mundialmente ellos venden estas imágenes y funcionan hasta cierta medida.
Pero yo creo que lo que más importa en este momento es algo. Nos estamos enfocando como comunidad, fíjate como te digo, como comunidad LGBT nos estamos enfocando mucho más en los derechos de nosotros personales como minoría y no nos estamos interesando tanto en otros intereses como lo que le importa completamente a una nación. Estamos haciendo de la discusión ahora mismo de lo que está aconteciendo, de esta nueva constitución o de esta reforma constitucional, estamos haciendo un campo de batalla, sin embargo se nos están olvidando los intereses más importantes de nuestra nación. Nos está dividiendo, nos está ocasionando odio.
Sí.
Y por encima de las cosas hay algo bien importante. Recordemos que este movimiento no hubiera sido nada sin miles o millones, vamos a decir, de personas aliadas. ¿Dónde quedan los intereses y los derechos de estas personas que son aliadas? ¿Acaso solamente me importa a mí mi matrimonio, mi bienestar y el de los demás que pasó?
Yo creo que ahí tienes el grano de todo esto, es eso, Ignacio. Yo creo que obviamente este programa... sí, se llama Arcoiris y es dirigido a la comunidad LGBTI, aunque es abierto a todos oyentes que les interesen temas de libertad. De eso se trata. Yo creo que se trata de que la gente entienda que la comunidad LGBTI es parte de todo y de todos. Son nuestros hermanos, hermanas, vecinos, pero también que la comunidad LGBTI entienda eso. Y que no permitan estas divisiones, porque estas divisiones no llevan a nada bueno. Y por eso siempre desde que te he leído y te he escuchado hablar, he compartido tu opinión, porque creo que eso es parte de tu lucha también. Y te admiro mucho y te agradezco, como siempre, por estar con nosotros y compartir un poquito de tiempo.
No, gracias completamente a ti y a esa magnífica productora, Johnny.
Ah, tú ves, Johnny, tú ves. ¿Cuánto te mandó Johnny por eso, Ignacio? Gracias por mencionarlo.
Quiero decirte que te cuentas con un equipo de producción magnífico y Johnny como productora es excelente. Trabajar con ella por más de 10 años desde Cuba, ha sido una bendición.
Gracias a ti por compartir con nosotros, Ignacio, siempre. Gracias a los oyentes por sintonizar y hacer un poquito de contrarrevolución con nosotros. Y conversamos la semana que viene aquí en Arcoiris.